nam lagi ozajio i nam kilkargi lazog nam lagi ozajio zengi jonini nam lagi ozajio dam bejo i nam lagi ozajio kamikido nam lagi ozajio bao kadrojo i kiong zemezo gije gije nandem ba nam lagi ozajio bale mama dam ba nam lagi ozajio i nam kilkargi lazog nam lagi ozajio zengi jonini nam lagi ozajio dam bejo i nam lagi ozajio babekido nam lagi ozajio bao kadrojo i kiong zemezo gije gije nandem ba nam lagi Bale lama dam ba nam lagi ozajio i dam kilkargi lazog nam lagi ozajio zangi shon nende nam lagi ozajio dam bejo e nam lagi ozajio ba begedu nam lagi ozajio ba okadrojo e kyong zumezo gije gije nandem ba nam lagi ozajio bale lama dam ba nam lagi ozajio i dam kilkargi lazog nam lagi ozajio zangi shon nende nam lagi ozajio dam bejo e nam lagi ozajio ba begedu nam lagi ozajio ba okadrojo e kyong zumezo gije gije nandem ba nam lagi ozajio bale lama dam ba nam lagi ozajio i dam kilkargi lazog nam lagi ozajio zangi shon nende nam lagi ozajio dam bejo e nam lagi ozajio ba begedu nam lagi ozajio ba okadrojo e kyong zumezo gije gije nandem ba nam lagi ozajio bale lama dam ba nam lagi ozajio i dam kilkargi lazog nam lagi ozajio zangi shon nende nam lagi ozajio dam bejo e nam lagi ozajio ba begedu nam lagi ozajio ba okadrojo e kyong zumezo gije gije nandem ba nam lagi ozajio
es un poquito qué significa para el Dharma el dominio de la mente. ¿Cómo? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Por qué dominamos la mente? ¿Cuál es el objetivo también y la forma que hacemos para dominar nuestra mente? Meditación, meditación no pasa de eso. Para nosotros es solo conseguir dominar nuestras emociones, nuestros pensamientos. Que la mente, en vez de ir detrás de las emociones, como siempre va, y que nosotros nos dejemos llevar con las acciones, con las palabras y tal, con las miradas y con nuestra vida, con nuestro bienestar, nuestro estado de conciencia, aquello que se llama el karma, ¿no? Nuestro estado de conciencia. En vez de eso, pasamos a ser nosotros los dueños de nuestra vida, los dueños de nuestras emociones. Ponemos la mente donde queremos que ella vaya. Y somos el dueño de la situación siempre, en relación a las emociones, en relación a los pensamientos y también en relación a las acciones también. Cuando hablamos de Dharma, la gente se lo toma como un método religioso y, como os he explicado muchas veces y siempre hago mucho hincapié en esto, no es nada religioso. Es, para nosotros la traducción es la ciencia de la mente. Pero, lógicamente, que como lo más parecido que teníamos nosotros, aquel sistema en que las personas tenían así un mala y decían, bueno, este es como nuestro rosario, o como el tesbih de los turcos y de los árabes y tal, pues esto debe servir para la misma cosa. Nunca han pensado en el ábaco chino, ¿no? Porque el ábaco chino sí que es bastante parecido con esto y viene de allá, viene de la China. Entonces esto para nosotros simplemente es un contador, sirve para contar y también es un instrumento que nosotros utilizamos para el dominio de nuestra mente, para poner nuestra mente en un solo punto. Como la mente es lo más difícil que tenemos para conocernos debido a la proximidad que está de nosotros mismos, ¿no? Conocemos, como os decía yo, las profundezas del océano, conocemos el lado oscuro de la luna, conocemos cosas increíbles, minúsculas, los quarks, los mesones y tal, ¿no? Estas subpartículas nucleares, todo eso lo conocemos. Pero a la hora de preguntar a alguien quién eres, tiene mucha dificultad en contestarlo. Muchas veces contestan según lo que le gusta hacer en la vida, pero no quién es en realidad. Es la forma como lidia con el exterior. Y eso para ellos les define. Pero si tú dices, no, no quiero saber cómo te relacionas con el mundo. Quiero saber quién eres, cuál es la naturaleza última de tu mente. Ahí ya hay muchas más dificultades en decirlo. Ya no nos sirve el nombre, no nos sirve el número del DNI, no nos sirve que lo que nos gusta, no, cómo nos trata nuestra pareja, nada de eso nos sirve para poder definir cuál es la naturaleza última de la mente. El Sakyamuni Buda se encontró con el mismo problema, el mismísimo problema. Cuando enseñaba el Buda Sakyamuni, de vez en cuando hablaba de vidas pasadas, de uno de los dogmas del Dharma. El Dharma tiene dos dogmas. Bueno, como todo, hay dogmas en todas partes, ¿no? En el Dharma los dogmas no son muy importantes. O sea que tanto la reencarnación como la compasión sino la naturaleza última de la mente, que son los dos dogmas que hay en el budismo, si los quitas de allá, no pasa nada. A mis alumnos siempre les cuento la historia de Carl Sagan, que era muy amigo del Dalai Lama cuando era vivo. Entonces Carl Sagan le gustaba picar el Dalai Lama y al Dalai Lama le encanta picar todo el mundo. O sea, entonces Carl Sagan cuando se llegó cerca de él dice, Dalai Lama, si ahora pudiéramos descubrir científicamente con la ayuda de los electrones y de los protones que la reencarnación no existe, ¿ustedes qué harían? Y dice Dalai Lama, aquí teníamos esa idea tonta del budismo, ¿no? Ha pasado algún tiempo, entonces Dalai Lama se llegó cerca de Carl Sagan y dice, ¿qué punto te encuentras tú en tu investigación? Le decía, entonces lo quitaríamos. En realidad es muy importante para el Dharma la lógica, saber, comprender por qué las cosas son como son. Entonces el Buda enseñaba y hablaba de sus vidas pasadas. Él decía que había tenido esa experiencia. Es algo que nosotros nunca lo llegaremos a saber, o si simplemente eran cuentos simbólicos. Es una experiencia, como es un dogma, nunca lo llegaremos a saber eso. Entonces la primera vez que habló de su nueva vida pasada, nosotros llamamos a estos cuentos que hacía él, Jataka. ¿Conoces esto? La liana mágica. Bueno, Jataka, esta liana mágica, tiene un montón de hojas y cada una de las hojas es esta historia que contaba el Buda. Entonces, justo la primera historia habla de un tiempo muy antiguo, en un reino distante, como las historias estas antiguas, ¿no? El reino se llamaba Luminoso, ¿no? Y donde había un rey llamado Gran Claridad, y el rey se llamaba así. Era un rey que era querido por todas las personas del planeta. Todos los reyes, los otros reyes, le prestaban, eran serviciales con ellos, ¿cómo se dice? Les prestaban vasallaje, cortesía. Pleitesía. Y eran corteses también. Pleitesía, ¿no? Y siempre seguían sus órdenes. Nunca pensando que era un rey que les estaba diciendo y que era superior a ellos, pero ellos creían que cumpliendo las órdenes del rey, eso aún hacía brillar más sus propias coronas, cuando reza la historia. Era un país espectacular, donde había los tejados de las casas dorados y que la gente era feliz. Toda la gente se sentía bien con este dirigente, ¿no? Cosa difícil hoy en día, ¿no? Que los dirigentes ya no nos dejan tan felices. Entonces, un día había un croaca, no sé si sabéis lo que es. Croaca es un domador de elefantes, ¿vale? Porque el palito que tiene se llama croc. Yo lo estuve viendo en el diccionario, existe en español también, es poco utilizado, pero es un domador de elefantes. Este hombre se llamaba el que pasa por todos los lados, este chico. Y entonces iba por la floresta y de repente vio un elefante blanco gigante, enorme. Y claro, en la India, vosotros no sé si sabéis, pero los elefantes blancos son, bueno, todo lo que sea blanco, en realidad, hasta los albinos son muy bien conceptuados en India por tener una piel un poquito más blanca. Ahí la gente, nadie quiere parecer morenito porque lo son todos, ¿no? Entonces la gente quiere tener una piel más blanca. Un animal que sea blanco, aparte de ser raro en cualquier parte del mundo, ¿no? El copito de nieve, el cocodrilo blanco, los tigres blancos y tal, eso todos los apreciamos porque son muy raros. Elefantes blancos son rarísimos, ¿no? Y además, si son fuertes y tal, y eso se dice que es una montura para los hindúes, la montura de los dioses. Toda la gente se creía que aquel elefante era digno solo de Indra, el soberano de todos los dioses, dice. Y entonces lo quiso llevar para enseñar al rey. Se fue corriendo con el elefante, lo consiguió coger. Se fue corriendo hasta el reino y pidió al rey, por favor, que viniera corriendo para ver aquella masa blanca increíble, ¿no? El rey, que estaba con su corte, abandonado todo su séquito y tal, y se ha ido corriendo a ver el animal y se ha quedado. Oh, era una maravilla aquel elefante blanco. Y le ha dicho al croata este, le ha dicho: mira, tú, que tienes el nombre de que pases por todos los lados, y le dice: tú ahora adiestras este elefante y me lo traes cuando esté adiestrado. Y así lo hizo este hombre. Se llevó el elefante. Y cuando se lo llevó, se dice, se cuenta la historia, 7 días. Es simbólico esto de los 7 días. Tiene que ver con la clase de los más avanzados. Ya lo explicaré aquí más tarde. 7 días después de haber estado domando este elefante, volvió y le enseñó. Y al rey le ha dicho: elefante, pues tú, el elefante ya se sabía agachar, ya sabía andar para adelante, para atrás, que hacía todo lo que el croaca le decía para hacer. Él estaba allá. Y el rey se quedó muy contento, y entonces se subió encima del elefante y se van a ir a dar una vuelta. Claro, el elefante hacía unos 7 días, quiero más, que estaba fuera de su hábitat natural. Y cuando volvió, con vestido súper bien, toda la gente estaba haciendo prosternaciones delante del elefante y tal y eso. Entonces, el elefante estaba ahí orgulloso con sus ropas nuevas y de llevar el rey encima. Pero cuando empezó a entrar en la floresta, de repente empezó a levantar la trompa y a sentir el olor. Un olor, y era el olor de un elefante en celo. ¿Sabéis, conocéis que los elefantes, cuando hay un elefante en celo, se quedan locos, se quedan poseídos, movidos por las emociones? No hay nadie que los pare. Y este elefante, que no es distinto de los otros elefantes, lógicamente, es el mismo, con el rey encima. Entonces se puso a correr solo por la floresta en búsqueda de este elefante. Estaba el rey encima de esto, que el rey veía tanto la tierra como el cielo al mismo tiempo, y iba ahí corriendo. Cuenta la historia exactamente como te estoy contando, ¿no? Que estaba muy asustado en toda aquella situación. Dice al coraje, dice: ¿no me habías dicho tú que habías ya dominado y controlado el elefante y tal y eso? Y el croaca, que estaba con mucho miedo y que no sabía qué hacer, horrorizado por el elefante, como iba por el corriendo solo, él decía: lo siento, creo que se ha vuelto loco el elefante. Yo lo había, te lo prometo que lo había dominado bien, estaba bien adiestrado y tal, estaba muy bien, pero ahora se ve que se quedó con las hormonas un poquito salidas y tal, y esto que le han venido las emociones y no hay quien se lo pare. Dice: eso no es de domador de elefantes. Dice: ahora aquí tu rey, que se va a morir, toda la gente me quiere y mi reino, ¿quién va a cuidar del rey y tal? Y eso. Y se acuerda el croaca, dice: no, mira, vamos a pasar por un ficus. Hay una rama, nos corremos los dos a la rama y nos dejamos caer, y el elefante que se vaya detrás del elefante si es necesario. Y así lo han hecho. Se han cogido los dos a la rama y después han vuelto para casa. El elefante se ha encontrado a la elefanta, ha pasado unos días con ella. Se ve que no duró mucho porque se ha mosqueado un poco. Y la elefanta era muy guapa, el elefante, y ha dicho: todas las elefantas te miran, y eso no puede ser así. Se volvió un poco celosa, y el elefante empezó a pensar en los vestidos que llevaba, estos dorados, más el palanquín que tenía encima, con el rey, toda la gente haciendo prosternaciones y tal. Y echó un poquito de menos de esa vida, un poquito más fácil, que lo alimentaban, lo cuidaban, lo lavaban y tal, y era todo mucho más limpio. Y volvió. Cuando volvió y el croaca lo vio, dice: oh, ha vuelto el elefante, voy a llamar al rey. Y dice: mira, ¿has visto? El elefante ha vuelto después de haber pasado estar movido por las pasiones. Dice él se ha acordado aquí de su maestro, el croaca, y ha vuelto. Te voy a enseñar cómo lo había yo educado. Él aún se acordará, que los elefantes tienen muy buena memoria. Entonces ha dicho al elefante que se echara, y el elefante se echó, que se doblaba y se dobló, se levantaba, se ponía de pie, hacía todo. Y él dice, y el rey decía: ¿pero cómo es posible? Y él decía: dominar el cuerpo de los animales y de los humanos es fácil. Con la fuerza, con un poquito de inteligencia, podemos dominar el cuerpo. Pero ahora dominar a un ser que ya por sí está dominado por las emociones, es imposible, decía yo. Y el rey dice: tienes mucha razón. ¿Cómo podríamos nosotros hacerlo de una forma que no fuera violenta para el elefante? Dominar una mente movida por las emociones, que sea para los hombres o que sea para los animales. Y él decía: uy, yo no sé mucho de esto, yo solo sé domar los elefantes. Pero he oído decir que solo a través de la meditación podemos hacer algo igual. Si no, una mente movida por las emociones es indomable, completamente indomable. El rey, habiendo comprendido esto, habiendo escuchado la palabra meditación Ahí la palabra Bodhi, Bodhi quiere decir aquel que conoce. Él ha dicho, para llegar al Bodhi, para llegar al Buda, aquel que conoce, iba solo a través de la meditación. Y el rey se dice que cuando escuchó la palabra Bodhi, ha hecho una promesa hacia sí mismo. Ha dicho, voy a dominar mi mente de forma que pueda enseñar a todos los seres a dominar en su mente para que jamás estén movidos por las emociones. Esa es la primera historia, esta es la primera historia de la vida pasada que el Buda era el rey. Claro, claro, porque somos un poquito parciales en eso, ¿no? Y vamos a decir que el Buda era el elefante. El Buda era el rey en la época. Y nosotros, a partir de ahí, ha empezado con el dominio de la mente, a intentar encontrar los métodos para dominar su mente. Entonces debéis saber que la técnica de meditación que nosotros hacemos aquí está basada en esa historia. Esta historia es muy profunda, tiene muchos puntos para podermos hablar sobre ellos. El amor, intentar dominar las otras personas, intentar estar por encima de ellos, dominarlas con la fuerza. ¿Conocéis la historia de Pol Pot, cierto? Este dictador de Camboya. Pol Pot, que había estudiado en los Estados Unidos y tal, y eso. Aquello, el hombre ha conseguido dominar toda una población, ha matado, bueno, no se sabe bien cuántos, pero se dice 6 millones de personas en Camboya, que ha sido una cosa increíble, hasta invadir el Vietnam, porque como era un poco tonto, invadió el Vietnam, entonces el Ho Chi Minh se ha ganado todo aquello, ¿no? Pero es posible dominar las personas, es posible ponerlas en campos de concentración, es posible ponerlas en prisiones y tal, pero jamás podremos quitar aquella esperanza dentro de su mente de la libertad, de desear ser libres, de desear poder amar, de poder ser querido por los demás, de poder ser comprendido. Eso siempre existe ahí en el interior. Eso no lo podéis dominar. Por más que tengáis la fuerza, al revés. Vas a ejercitar aún más su ejercicio de ser más inteligente en los medios de cómo liberarse. ¿No? Lo que pasaba cuando teníamos nosotros los dictadores aquí en la Europa, que han salido muy buenos músicos de intervención, muy buenos poetas y tal, y eso quiere decir que en realidad no han podido nosotros en Portugal, que hemos tenido ahí un dictador ahí terrible, el Salazar, ¿no? Han salido los mejores poetas, han salido en esa época, los mejores poetas portugueses han salido allá, músicos muy buenos han salido en esa época, porque él podía dominarlos, podía hacer con que las personas no se juntaran en la calle, que no comieran, pero no les podía quitar la ilusión de dentro, ¿no? Entonces nosotros, con la meditación y con el Dharma, lo que queremos es poder dominar la mente de esas emociones. También nosotros, cuando parecemos que estamos aquí, vamos a la clase de meditación de Gustavo o de Tino Prat, por ejemplo, ¿no? Y nos ponemos, vosotros no, porque sois mejores, nosotros, pero vean, ¿no? Que estamos acá haciendo meditaciones, somos espiritualistas, nos abrazamos, nos queremos, nos miramos a los ojos y tal, y eso, y todo muy bien, porque la mente, el elefante aún no ha olido a un elefante por ahí, y entonces está bastante bien y hace todo lo que nosotros queremos que haga, y nos comportamos y tal. Hasta aquí llegamos a casa y vemos a nuestra pareja ahí que no ha arreglado nada, no nos ha hecho la cenita siquiera, con los pies encima de la mesa viendo el fútbol y tomando ahí una cervecita, o no hace, o por ejemplo, simplemente ahí chateando ahí con alguien o eso, y que no ha pensado ni siquiera un poquito, ¿no? Ahí empiezan las emociones, que es la elefanta, empiezan las emociones, ¿y quién consigue parar ahí la mente en ese momento? ¿Quién consigue dominarlo y no tener las palabras duras para decirle una mala mirada? ¿Quién consigue controlar sus gestos? ¿Quién consigue controlar sus...? Eso es muy difícil. Y a la fuerza no lo conseguimos. Hay aquellos que dicen, ¿cuántas hasta 10? No, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cuando mira a la pareja de nuevo, dice, uy, yo no me estoy... No he dicho nada. No me digas que no te he dicho nada. Es que con tu cara ya lo dices todo, ¿no? Y eso no es una fuerza de dominio. Podemos dominar, podemos intentar dominar nuestras acciones a través de la fuerza bruta, a través de una acción dictatorial para con nosotros mismos, pero en realidad no estaremos dominando verdaderamente la emoción. Mientras esté ahí la pasión, ahí moviendo ahí el elefante ese terrible que es la mente, cuando aparecen las pasiones, él está pronto para destrozar toda la floresta. Y eso significa nuestra vida. Decimos las palabras que no queríamos decir, tenemos gestos que vistos en la televisión, hechos por otras personas, son reprobables, como decía él Desmond Tutu cuando estaba salvando el África del Sur del apartheid. Miramos de formas malas, tiramos con las puertas y con todo se refleja ya. Todo este elefante que es la mente está dominado todo por completo con esas emociones. Hasta que volvemos después, volvemos el jueves siguiente acá y nos ponemos de nuevo. Pero para dominar verdaderamente la mente es necesario que cuando nos sentemos y cuando estemos fuera, de mantener la mente presente como se enseña aquí. Estar siempre presente, no dejar que ella se vaya sola, no dejar que se vaya detrás de las emociones. ¿Y cómo lo hacemos? Paranoia de la... Yo soy el Fidel Castro del Dharma. 7 u 8 horas me quedaría aquí hablando sin parar. Ya estaría de ahí todas, ya habías meditado, dormido, comido. Yo seguiría hablando aquí. ¿Cómo hacemos nosotros para dominar la mente? La mente es extremadamente inestable. Ya os he dicho que es como un animal salvaje. Se mueve hacia... alguna vez lo comparamos con caballo, otra vez lo comparamos con mono. A mí me gusta más la historia del mono, que está el 99% de los genes está con nosotros, ¿no? Entonces nosotros miramos los monos y se van de rama en rama subiendo los árboles felices de la vida y tal, que está muy bien para los monos, pero no para la mente. La mente también va de rama en rama, de pensamiento en pensamiento, de emoción en emoción, y nunca consigue verdaderamente nosotros poner en la emoción que queremos sentir o en el... porque nadie se le va por la mañana y va a decir, yo me voy a mosquear, ¿cierto? Hoy me apetece estar mosqueado, y entonces estoy mosqueado, estoy airado, orgulloso, envidioso, celoso. Ahora voy a tener 10 minutos de celos. Nadie dice así. Los celos vienen solitos, ¿no? Aparecen allá como la elefante, vienen solitos y nosotros nos dejamos llevar y dejámonos ir. Entonces la mente es extremadamente inestable, difícil de traer hacia donde nosotros queremos. Entonces, para empezar, Sakyamuni Buda ha visto que ha pensado, bueno, yo no puedo conocer la naturaleza última de mi mente fuera de mí. Entonces tengo que probarlo, porque hay una paradoja fundamental en la meditación. Yo no me puedo encontrar, porque en el momento en que me encuentre, ya no soy yo. Yo digo, ah, soy esto, ¿no? Yo soy el que está apuntando por detrás. Entonces dice, hay un problema, como mis ojos no pueden verse a ellos mismos, necesito un espejo para que pueda reflejar y entonces poder verlos, aunque no los veo, veo un reflejo, pero no veo. Entonces el Sakyamuni, sabiendo esto, entonces empezó, bueno, primera cosa, tranquilizar la mente, calmar la mente. ¿Cómo lo puedo yo hacer? Voy a traer la mente hacia un objeto de observación, intentar colocarla en un solo punto, cosa que él llamaba esto ekagata. En inglés es one pointless mind. No existe una traducción que podamos decir la mente en un solo punto sería la traducción, pero no nos da toda la dimensión de esto. Entonces él dijo, bueno, primero voy a traer la mente hacia algo que yo tenga en mí. Primero provoco una ramita de un árbol. Estaba justo casi meditando y vino un poquito de viento y se lo llevó y le dijo, ya me estropearon la meditación de nuevo. Después puse allá hace un trocito de arena así de pie, entonces empezó a llover y la arena se deshizo y el Buda se ha mosqueado de nuevo y tal, y dice, tengo que encontrar algo que esté conmigo, ¿no? Y ha regresado la respiración, dice, bueno, la respiración siempre está ahí y cuando no esté tampoco voy a querer meditar, entonces no pasa nada, o sea, yo voy a utilizar como objeto de concentración mi respiración. Entonces se puso a hacer el método, a medida que iba exhalando, iba contando, observaba la exhalación y contaba los números del 1 hasta el 10. Cuando llegaba al 10, volvía a empezar del 1 nuevamente. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos esto y ponemos nuestra atención toda en la exhalación y contamos en el final, la mente se va. Pese a las cosas más increíbles que hay en este mundo. El maravilloso gol de Messi, seguro que estará allá también. La mente se va al gol este de Messi. Y se está allá mirando y haciendo el waka waka wewe. Y mientras estamos así en la meditación, yo ya me he dado cuenta cantando el waka waka wewe en la meditación. Y digo, uy, tengo que traer mi mente de nuevo hacia mi exhalación y al contagio de mi exhalación. Y después va a la lista de las compras que el otro día me decía mi alumna. Entonces nosotros lo traemos de nuevo. Mi alumna me decía, es que claro, ahora eres el culpable de no saber qué tengo que comprar. Yo digo, ¿por qué? Me dice, porque cuando estaba haciendo meditación, estaba haciendo la lista de la compra y tú tanto insistías que no pensáramos en nada, no sería una exhalación, que digo, vale, lo voy a hacer. Yo digo, ¿y cómo te ha ido? Y he dicho, oh, tengo la mente muy relajada, me siento muy relajada, pero no sé qué comprar. Yo digo, la próxima vez apuntas antes de la clase y después, si quieres, te echo una mano. Entonces, claro, nuestra mente se va detrás de la lista de la compra, se va detrás de nuestro pasado, va proyectando el futuro, los proyectos que tenemos y tal. A esto llamamos los pensamientos discursivos. Pues hay los pensamientos de movimiento que ya imaginamos cosas con formas y con colores, la playa, el sitio donde trabajamos, la chica está tan guapa que está allá en el bar y tal, y que vemos todas las formas y tal, eso le llamamos los pensamientos de movimiento. Siempre que la mente se va detrás de los pensamientos discursivos o de movimiento, nosotros sin violencia quiere decir sin pensar, estoy pensando. Pero hay otros pensamientos, peor fiesta, por ejemplo, que no pasan, que será verdad. Es una broma, ya has visto que siempre estoy bromeando, ¿no? Decimos, la meditación de ti no es mucho mejor. Esa es una forma de pensamiento. No sé, ya hasta aquí, nosotros si pensamos eso, tenemos que pensar, vale, es mejor, pero lo voy a probar. Y dice, y voy a llevar mi mente hacia la exhalación. Y ese es el primer ejercicio. Esta capacidad de poner la mente donde nosotros queramos, le llamamos vitaka. Vitaka es la capacidad de poner la mente en donde tú quieras. O sea, si un día tenemos una deuda ahí a la seguridad social de estas importantes y tal, y eso, que no podemos dormir y pensando cómo vamos a pagar eso, aquel que tenga vitaka, que tenga la capacidad de vitaka, es capaz de quitar la mente de ahí y poner la mente donde quiera, en el sueño, en la tranquilidad, en descansar y tal. Ese es un gran ventaja, es la primera ventaja de la meditación. O sea, la primera cosa que nosotros conseguimos con la meditación es poner la mente donde queremos. Y eso ya es una ventaja increíble. Porque ya podemos, no solo por eso, cuando estamos bebiendo un buen vino, oh, lo probamos y sentimos todo el vino. Cuando estamos comiendo, estamos comiendo. Cuando estamos hablando con alguien, estamos 100% con esa persona, ¿no? Nunca estamos, no estoy con una persona contigo pensando en la otra, pensando en lo que tengo que hacer después y tal. Estoy 100% allá, tengo la mente donde yo quiero que esté. No se va a pasar a otros lados. Después, hasta el contagio es una posición. Entonces, después de habernos traído nuestra mente, de habernos traído ese caballo aquí a nuestro terreno, no podemos encerrarnos en un sitio pequeño enseguida, que se muere de tristeza, los caballos, los lobos y tal, y eso, hay que dejarlo, en Portugal llamamos un picadero, no sé cómo se llama aquí, que corra, un picadero, que corra un poquito y que se sienta libre, que juzgue que está libre, está aprisionado, pero que juzgue que está libre. Y entonces, a eso le llamamos contemplar el objeto de meditación, que en este caso es la respiración, y el Buda le ha llamado vichara. Entonces ahí dejamos de contar y solo observamos la exhalación, cómo va saliendo el aire de los pulmones. Solo observamos eso, nada más. Siempre que la mente se va detrás de los pensamientos discursivos del movimiento, sin violencia, lo volvemos a traer hacia nuestra exhalación. Y después, cuando ya hayamos hecho esto, yo ya empiezo a estudiar todos los alumnos a ver si están concentrados o no. Se nos están, pues pasamos y nos quedamos poco tiempo para la tercera fase, que es One Pointless Mind, Ekagata, la mente en un solo punto. Y entonces ahí yo les diré, hacemos una exhalación y cuando exhalamos ponemos la mente o en el labio superior o en el espacio entre el labio superior y la punta de la nariz o en la punta de la nariz y lo dejamos ahí. Dejamos ahí la mente quieta, que decimos que esto significa dominar la mente en el espacio y en el tiempo. ¿Por qué en el espacio y en el tiempo? Porque la mente, estando aquí, no puede estar aquí. Entonces yo, esto se queda siempre para el último, y he pensado, ¿por qué Sakya Muni ha dejado esto para el último? Dice, porque a los monjes se les dolía tanto las piernas que él quería saber dónde tenía la mente. Si tenía la mente aquí o si tenía aquí. El monje que hacía así. Porque le dolía. Y él dice, ¡uy! Este no tenía aquí la mente se le ha desviado hacia el otro lado. Es un buen ejercicio para nosotros. Mi maestro siempre me decía, me les das envidia de los dolores que tienes en las piernas. Yo siempre le decía, pues te lo regalo, es que no sé por qué no te lo quedas hace tiempo, ya que quieres ser que te quedaras con él. Entonces, esto ponemos aquí solo la mente, lo dominamos en el espacio, no viene ni al hombro, ni al pelito que toca la cara, ni al agua que pasa ahí por arriba, ni al timbre de abajo, ni a la persona que pasa por aquí. Esa es la única clase que a mí me da igual que haga un ruido abajo, como se quieren hacer una fiesta. Aquel que domina su mente, la domina en el medio de Manhattan, la domina ya. El que no domina su mente puede estar en el desierto de Gobi, que es la misma historia. O sea, la mente estará ahí agitada igualmente. Eso lo dice el Dalai Lama. El Dalai Lama dice, gente como yo, no me apuntaba a mí, se apuntaba a sí mismo. Gente como yo, por más que vaya a las florestas y a las cuevas y tal y eso, la mente está siempre agitada. Ahora los verdaderos yoguis los ponéis en Nueva York y esos ahí pueden meditar y estar en el medio de la confusión y seguir con su mente. Yo como quiero que mis alumnos no sean como el Dalai Lama, que lo traspasen y sean como los grandes yoguis, ¿no? A nosotros nos da igual. Los timbres, la agua, los pasos, eso, nuestra mente tiene que estar en la exhalación. mi maestro también me decía, yo cuando me preocupaba con los ruidos, él dice, Gustavo, ¿por qué vas tú a incomodar el ruido? Yo no lo entendía, él dice, no entendía nada de lo que me decía. Él dice, este tío está chalado completamente, porque dice cosas que nunca las había pensado. El min bajito vietnamita solo podía estar chalado. Y yo digo, ¿pero tú qué quieres decir eso? Dice, vas a incomodar, tienes una mente de gato, que os he contado esta historia. Una mente de gato, yo digo. Y él dice, ¿sabes mi gato? Yo tenía un gato, que siempre que meditaba el gato se sentaba. O sea, cuando estaba en el sofá, cuando estábamos hablando los dos, el gatito estaba ahí, él iba acariciando el gato, y el gato pasaba la vida ronroneando, se dice así en español, ronroneando y tal. Y eso. Cuando tú ves a mi gato ronroneando, ¿qué piensas tú? Diga, ah, que te quiere mucho, ah, yo también, pienso que él me quiere mucho. Pero así que hay un ruidito en la cocina, él se va corriendo allá. Él dice, ¿sabes por qué? Yo digo, ¿por qué? Yo digo, porque en su mente no estoy yo. En su mente está un ratón. Y así que hay un ruidito, él se va en busca de ese ratón. Y dice, tú funcionas de la misma forma. Allí pasa un coche delante de nuestra casa y ya se va tu mente detrás del coche. Pasan dos personas riendo, tú te vas... Porque no tienes la meditación en la mente. Lo que tienes es la distracción. Y como tienes la distracción, tienes una mente de gato. No sirve para meditar. Es decir, tienes el doble de trabajo que cualquier otra persona para poder dominar la mente. Imagina, yo no... mucho, pero si yo lo he conseguido, vosotros lo tenéis mucho más fácil, esto de dominar la mente, facilísimo lo tendréis, porque la verdad es que mi mente se iba detrás de cualquier pequeño ruido. Si alguien hiciera así, ya está. Si el compañero de lado tosía, ya estaba yo pensando, ya está este tosiendo, porque no había tanto ruido y tal, y eso, yo estaba haciendo más ruido yo interiormente que él con su tos. Entonces esas cosas aquí a nosotros no nos importan. La mente en un solo punto no se va hacia los lados, no se mueve en el espacio, pero tampoco se mueve en el tiempo. Porque ¿cómo no proyectamos el futuro? ¿Cierto? No estamos aquí diciendo, mañana tengo que hacer esto, si me tocara la lotería sería un tío feliz, o el carnet y tal y eso. No permito que mi mente se vaya para adelante, ni hacia atrás, lo que me ha pasado en el anterior, que mira que soy así porque mi padre era así. O sea, no, no, pobrecito. Que digo que se ha ido, mi mente no se va hacia el pasado, no decimos que es el Gustavo que está meditando, eso después ya os enseñaré, si venís otra vez aquí a hacer meditación con nosotros, os volveré a hablar sobre el bardo y sobre desistir de esta versión que hemos hecho de nosotros mismos, que es pura y simplemente una función de neuronios, lo que nosotros llamamos la red neuronal, eso que nos da nuestra identidad. Yo me siento que soy el Gustavo por un montón de experiencias que han movido mis neuronios y que se han juntado todos unos en los otros, y pienso que el mundo es tal y cual como lo veo. Pero es una creencia. Para poder entrar en meditación es necesario abandonar esa creencia. Es el mismo, decía yo aquí, que dormir. Si queréis ir a dormir, tenéis que abandonar la noción de lo que sois y de dónde estáis, ¿cierto? Si no, no dormís nunca. Nos ponemos a pensar, porque yo ahora voy a dormir y voy a hacer una proyección del cuerpo astral, voy a hacer esto, un sueño lúcido. No dormís jamás, es imposible dormir en esas condiciones. Es desde el momento en que abandonamos todo eso que empezamos a dormir. Para entrar en el bardo de la meditación es necesaria la misma cosa. Abandonar esta versión que tenemos de nosotros mismos, de hacer un Gustavo, como decimos el otro día, Power 3000, ¿no? Un Gustavo, un upgrade de Gustavo, que un Gustavo más capacitado, más compasivo, más bondadoso, más concentrado, más ese, ¿eh? No, así jamás haremos meditación. La meditación dentro del Dharma, lógicamente, la meditación no sirve para nosotros seguirmos traicionándonos. Sirve para empezar a aceptar aquello que hay. Primero conocer aquello que hay y crear una amistad consigo mismo. Aquel que quiere ser distinto para ser guay, no es amigo de sí mismo, ¿cierto? Aquel que dice, oh, si yo soy capaz de curar poniendo la mano en la cabeza de las personas, se está imaginando a sí mismo con las personas necesitándole. Ese jamás conseguirá hacer eso, no sé si se puede hacer eso, no tengo ni idea, pero jamás lo podrá hacer en realidad. Aquel que no tiene ninguna duda que la cosa le sale natural y dice, me regalo como el hombre que ha inventado la vacuna para la poliomielitis, que la ha regalado a la humanidad, ha dicho, no, se lo doy a todo el mundo porque no vaya a morir alguien antes de que yo patente esta vacuna, ¿cierto? Porque 15 días es mucho tiempo, entre 15 días y un mes se puede morir mucha gente, se la regaló. Esto sí que es un investigador de los antiguos y tal, y eso, ¿no? Nosotros aquí con la meditación es exactamente la misma cosa. Aceptamos aquello que hay, aceptamos la condición que hay, intentamos buscar quién realmente es el Gustavo, si hay algo por detrás. Y ese es el... Pero para poder llegar allá tenemos que callar los pensamientos, tenemos que callar las emociones y ver qué queda. Ver quién siente y ver quién piensa y ver quién actúa. Esto es para nosotros la meditación. Nos quedamos aquí, hacemos una prueba, 20-25 minutos de meditación y la próxima semana. ¿Sí?
¿No?
Sí, ha sido tú, ¿no? Me imagino.
No, solo
anda, que no te conozco, ya. Me quiere engañar. Los meditadores no hacen eso. Bueno, yo hago la meditación guiada, entonces vosotros podéis seguir, voy andando por la sala y tal, no os prendéis mucho a mis pasos, voy explicando todo, siempre lo hago, ¿vale? Quitando esta tarde que hemos hecho una meditación en silencio, que también está bien. Cuando yo hago meditación con uno de mis alumnos, me gusta mucho que estemos juntos a meditar, lo hago muy raramente. Es muy raro. ¿Cuántas veces habré hecho esto con vosotros? ¿Dos, tres?
Dos.
¿Contigo dos?
Sí, no más.
O sea que es muy raro que yo hago mucho, pero después no platico nada. Entonces aquí como tengo que dar vueltecitas a la sala, pues no puedo hacer meditación. Algún día lo haremos todos juntos, ¿vale? Entonces la postura es importante, nos sentamos rectos, con la espalda bien recta. Hacemos una gran inhalación. Exhalamos todo el aire de los pulmones, cerramos los ojos y empezamos a contar nuestras exhalaciones. Siempre que la mente se distraiga detrás de los pensamientos discursivos en que hablamos con nosotros mismos, nos apegamos a los cinco sentidos, conceptos, preconceptos, sin violencia, atraemos de nuevo hacia nuestra exhalación y su contagio. Y cuando vuelva a sonar el gong, dejamos de contar y solo observamos la exhalación desde que inicia hasta que termine. Ponemos ahí la mente. Thank you. profesor decía que quien consiga hacer 3 exhalaciones seguidas. Exhalación es importante. Si nos aburrimos es porque nos hemos apegado a las exhalaciones pasadas. Eso se llama estar en el aquí y ahora. Solo en esta exhalación. Próxima vez que suene el gong en una exhalación, ponemos la mente en el ala superior o bien en la punta de la nariz o en el espacio intermedio. Y lo dejamos allá, quieto. Sí, moverse bien en el espacio y en el tiempo. Solo.
Thank you.
Siempre yo. Muy bien, me ha gustado bastante. He sido de personas bastante preparadas para el dominio de la mente, bastante bien. Espero veros mañana, los veo todos los días, espero que veros mañana y practicar esto de forma a que podamos dominar nuestra mente en las situaciones que nos puedan ser propicias. Aquel que quiere amor en su vida necesita saber amar, cuidar del otro. Necesita saber dominar sus mentes de sus emociones, no tratar mal a la persona que ama. Aquel que quiere un buen trabajo o algo así, no puede llegar cerca del jefe y ser prepotente, orgulloso, envidioso o irascible. Porque si no, la persona va a decir, tiene muy buen currículum, pero no quiere. Es importante que dominemos esas situaciones. Si queremos amigos, tenemos que salir a la calle, sonreír a todo el mundo. Si supieres la cantidad de hormonas que el cerebro produce cuando sonreímos, es una maravilla, es como si fuera un cóctel increíble que estuviera siendo ya batido hace bastante tiempo por un barman bien experimentado y que nos sueltan en el momento en que sonreímos. Claro que si llevamos la vida serios, si llevamos la vida sin aproximarnos a los demás y tal y esto, este coctelero al final se va a cansar del brazo y estará ahí. Y ahí mismo que sonreímos, nadie nos sonríe a nosotros. Entonces es importante que nosotros cuidemos bastante de todo aquello que hacemos. Como os decía el otro día, para hacer una buena comida, para hacer un buen cocinado, es importante tener los ingredientes ciertos y de buena calidad para hacer una buena comida. Para tener una vida feliz también es necesario juntar los ingredientes ciertos. Y los ingredientes ciertos son aquellos que no estropean ni nuestro sistema nervioso, ni nuestro sistema circulatorio, ni nuestro sistema digestivo, ni nuestro sistema respiratorio. Esas son las emociones negativas que nos estropean todo. Las emociones positivas, el amor, la amistad, el cariño, el estar próximo de las personas, eso nos cuidan. Nuestro cuerpo está preparado para eso. Entonces, si de verdad queremos ir al encuentro de nuestra felicidad, no hay nada como hacer los demás felices y dominar nuestra mente. El Buda se quedó muy cuando estaba a punto de morir, se venía a preguntar cómo era de su... Y él decía, mira, si quieres saber lo que es esto del Dharma, es dominar, no cometer ningún acto prejudicial ni a los demás ni a vosotros mismos. A practicar todos los actos benéficos que podéis para las personas y para vosotros mismos. Dominar al 100% vuestra mente. Esta es mi enseñanza, y ya está. Mañana estaba cansado, que estaba en el lecho de muerte, entonces esto poco podía hablar mucho más. Pero esto ya resume todo lo que tenemos aquí. ¿Vale? Nos vemos mañana. Es que estaba un poquito atragantado del sufrimiento.
No creo que sea.